hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roban los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tus penas.
La magia de los Oscars se gesta en una polvorienta fábrica de Chicago. Allí se fabrican en una burbujeante tina las estatuillas que en unas semanas alzarán las victoriosas estrellas de cine en esta entrega de los premios de la Academia de Hollywood. en las instalaciones de R.A.C. Owens, la empresa que ha hecho las estatuillas de los Oscar desde 1982. La aleación de estaño se vierte en un molde y se enfría rápidamente, pero se necesitan 40 horas de trabajo preciso y delicado antes de que el dorado trofeo esté listo para las luces de la mayor gala de la industria del cine. Con su icónica mandíbula cuadrada, su ancho pecho y su espada, es rápidamente alisado a martillazos antes de darle un cuidadoso pulido. Tras borrarle los defectos y lograr el brillo de un espejo, la estatuilla se sumerge a mano en tinas cargadas eléctricamente de cobre fundido, níquel, plata y oro de 24 quilates. Seguido de esto, la imagen se vuelve a pulir antes de cubrirla con una brillante laca, antes de atornillarla a su pesada base y meterla, con guantes blancos, en su correspondiente caja. La fundición artesanal es un arte en vías de extinción, pero la Academia de Hollywood está dispuesta a pagar un alto precio por mantener la reputación de uno de los trofeos más codiciados y reconocidos del mundo. Los peligros de buscar alternativas más baratas quedaron en evidencia en los Globos de Oro, cuando Robert De Niro se presentó con las manos vacías en la sala de prensa después de recibir un premio. La parte superior se cayó, le dijo a los periodistas. Van a tener que soldarlo de nuevo. Es necesario un trofeo de prestigio, como los Oscar, los Emmys, los MTV Music, el Premio Internacional de Publicidad de Londres y el del Mercado Corporativo. Sus vitrinas están llenas de figuras conocidas en los Estados Unidos. La mascota de la firma de vegetales congelados Green Giant o el Pilgrim's Dog Boy, un muñeco de masa, símbolo publicitario de esa empresa de alimentos. El dueño de la fábrica de los Oscar contaba que a muchos de sus prestigiosos clientes que han perdido, no les importaba fabricar sus estatuillas en China. Solo se preocupaban por el precio. Afortunadamente, se están viendo señales de cambio. Hay más interés en proteger las fuentes de trabajo en los Estados Unidos. Su dueño se enorgullece especialmente de la reacción de su compañía cuando años atrás un envío de 55 premios Oscar fue robado unas semanas antes de la ceremonia de premiación. Las estatuillas robadas fueron encontradas en un contenedor de basura unos días antes de la ceremonia, pero la academia se quedó con los Oscar extras y un puñado más para asegurarse de no quedarse nunca más con las manos vacías. En aquella ocasión trabajaron día y noche y lograron hacer los reemplazos en solo 10 días, cuando el proceso generalmente lleva unas 6 semanas. Este fabricante es el último de trofeos de prestigio que queda en los Estados Unidos. La mayoría de los premios entregados en los torneos deportivos se hacen ahora en China. Este señor ha luchado por mantener el negocio en marcha, centrándose en premios. En el año 2008, en plena recesión, se sintió obligado a despedir a cerca de un tercio de su personal. Dice que está empezando a ver señales de cambio, que la administración de este país tiene más interés en proteger las fuentes de trabajo en los Estados Unidos. Una vez más, abre la imponente ceremonia de los premios Oscar. ¿Por qué se debe tomar la medicación con agua? Muchas personas creen que es caprichosa la recomendación de tomar la medicación con agua, pero en realidad se aconseja el agua, ya que otros líquidos como el alcohol, la leche, el té negro, zumos y frutas pueden interferir en la correcta asimilación de los medicamentos. El agua es totalmente inocua. Sus componentes no alteran las funciones de la medicación en el tratamiento que se realiza. No todos los medicamentos reaccionan de la misma manera ante ciertos líquidos, y es por eso muy importante conocer este tipo de interacción para poder beneficiarnos con sus efectos. Algunos antibióticos no deben ser ingeridos con leche ni derivados de la misma, porque altera o reduce su eficacia. Tampoco se aconseja consumir fármacos para las arritmias, tensión ni en tratamientos de quimioterapia, porque es menor el efecto del medicamento. El té negro, por ejemplo, no debe consumirse cuando se va a ingerir un suplemento de hierro, porque esto provoca la menor absorción de este mineral. El zumo de la toronja es una de las bebidas más desaconsejadas para tomar una medicación. Está contraindicado para medicación de antihistamínicos, remedios para la presión, para el colesterol y muchos más. El jugo de naranja y el jugo de manzana está desaconsejado para los antibióticos. El alcohol puede interferir en varias medicaciones, por lo que no se aconseja consumir con ningún tipo de medicamento. Y si usted tiene dudas, pregúntele a su farmacéutico, consulte el prospecto que viene con la medicina. Pero la mejor opción es tomarlos con agua. De esta forma es más segura y evitará problemas de mala reacción o menor efecto por consumir otros líquidos.
Yo quiero agua.
Miami acogerá exposición sobre la influencia de la música latina en los Estados Unidos. El profundo impacto de los músicos hispanos en los géneros tradicionales de la música estadounidense. Esta exhibición itinerante, promovida por el Smithsonian Institution de Washington, presentará en el Museo de la Institución Cultural de Historia de Miami un repaso de algunos de los momentos estelares de la influencia de los músicos latinos en géneros como el jazz, el rock and roll, el hip hop y muchos más. La exposición se enfoca en la aportación de músicos latinos en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio y Miami. Incluye espacios para escuchar música y una pista de baile con una rocola, la máquina de discos que funciona con monedas y que nosotros los cubanos la llamábamos vitrola. Y aborda la exposición momentos claves y etapas de gran influencia de la música latina en Estados Unidos, como en 1937 cuando el artista cubano Bessie Arnaz introdujo la conga, su éxito de 1947 Babalú y su papel estelar en el programa de televisión I Love Lucy ayudaron a popularizar la música ligera latina en este país.
Son de la loma, ¿eh? A mí también. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su toba fascinante que me la quiero aprender.
Adivina de dónde son,
de dónde serán.
Ay, mamá,
serán de La Habana.
Sí,
serán de Santiago.
¿Tú crees?
Tierra soberana.
Son de la loma y cantan en llano. Ya verás cómo no.
Mamá, ellos son de la loma.
Mamá, ellos cantan en llano.
Mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano.
Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por la compañía. Es importante tenerles a esta hora aquí en Radio Martí de Mujer a Mujer. Muy buen día para todos.
Serán de La Habana,
pero serán de Santiago,
tierra soberana.
Son de la loma y cantan en llano. Ya verás cómo no.
Mamá, ellos son de la loma.
Ay, mamacita, pero cantan en llano.
Mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano.
Con emoción de corazón, esos cantantes son de la loma, Roberto.
Son de la loma y cantan en llano.
Si son de la loma o cantan en llano, por Dios.
Son de la loma y cantan en llano.
Oye, como dice Matamoros, como digo yo, para mí Cuba son sabrosos.
Ah, pues yo te acepto la invitación.
Yo lo más lindo que hay.
¡Vamos!
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate a Puerto Boniato, mira la loma de San Juan. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están.
Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la cara.
Ay, si vas al cobre, ¿dónde está Cachita? Tráeme una estampita para mi mamá.
Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la cara.
Yo no quiero flores.
Son de la loma.
¡Ya va!
Entérate. Cuba en 1958 ocupaba el tercer lugar en América Latina con 27.3 en el número de habitantes por automóvil, superada por Venezuela con 17.4 y Uruguay con 23.2. México era el octavo con 52.4 y Brasil 19 con 62. Entérate que en habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país con 5.0. Entérate que en habitantes por televisor, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguida de Venezuela con 32, Argentina con 60 y México con 70. Entérate que en número de radioemisoras, Cuba ocupaba el tercer lugar con 160, superada por Brasil con 593 y México con 417. Entérate que en número de estaciones transmisoras de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar, con 23. Brasil tenía 26 y México 23. Entérate que en salas de cine y su relación a los habitantes en el mismo año, Argentina ocupaba el primer lugar con 2.531, Cuba 600, Venezuela 575 y México 2.437 por 22. Entérate que en número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar, Uruguay ocupaba el primer lugar, 32 por 6.0. Cuba el segundo, con 58 por 8.0. Después le seguían Argentina en el quinto lugar y México en el 13. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.